Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Las misiones sociopedagógicas en el medio rural. Las misiones, llamadas también las viajeras. Una vez al año, los estudiantes de magisterio y maestros, acompañados de técnicos, médicos, agrónomos, recibidos o no, todos muy jóvenes, viajaban a zonas perdidas del interior del país y convivían a lo largo de semanas con sus pobladores. Lo compartían todo: la comida, los problemas, las enfermedades, las preocupaciones. La partida era un momento especialmente doloroso para quienes siempre se quedaban. Esto llevó a la creación de la primera misión sociopedagógica permanente en el año 56. El lugar elegido fue Centurión, un pueblito sobre el río Yaguarón, frontera con el Brasil.
Felipe Cantera, un joven médico que había participado en las misiones sociopedagógicas Las Viajeras como estudiante de medicina en 1949, había sido tan golpeado por el desamparo de aquel rancherío llamado Centurión que se había prometido regresar una vez recibido y montar un hospital. Cuando en 1990 realizamos nuestra investigación, no nos fue posible hablar con el doctor Cantera. Leímos su libro, titulado Hacia los Otros. Nos ayudó a internarnos un poco más en aquella experiencia.
Centurión. Polvo y barro, piedras y zanjas, barquinazos y pantanos. Se llega al rancherío, un caserío disperso y pegado a la tierra, con algo de viviendas humanas y algo de nidos y de cuevas. Albergue arrinconado para sobrevivir sobre una tierra de desplazamiento y de refugio, y hecho de esa misma tierra paja, terrón y palos.
Felipe Cantera regresa junto con 30 misioneros a Centurión en 1956. Su destino final era la escuela número 16. La misión permanente se organizó en tres equipos: uno local, otro de Melo y otro de Montevideo.
El equipo local estaba integrado por los maestros de las escuelas de la zona que abarcaban la misión: la número 16 de Centurión, la de Paso de Centurión, la escuela de Rincón de la Paiva, la escuela de Minuano y la escuela Sierra de Ríos. Además, una enfermera, un experto agrario y comisiones vecinales de salud y caminos.
El equipo de Melo estaba integrado por estudiantes de magisterio, agrarios, industriales, por el Cuerpo Inspectivo Departamental de Primaria, profesores y por el pueblo en general. Y el equipo de Montevideo estaba integrado por un médico y su esposa, dos dentistas, un ingeniero, un escribano, un abogado y una artesana.
Estela Feo, la enfermera de la misión durante 14 años, aunque el recuerdo de aquella experiencia aún la quema, acepta viajar con nosotros en la primavera de 1990 hasta Centurión, el pueblito donde ella trabajó y vivió 14 años.
Contanos qué lugar es este.
El Valle de Berachí. Debe ser una de las zonas como tierra, ¿viste?, más productivas que hay en este lugar. Como te imaginarás, como lo ves, es todo verde y hay Lo que creo que si cae una semilla de casualidad puede brotar cualquier cosa. Es hermosísimo. Hace muchos años, haciendo una campaña financiera sería para poder levantar las paredes de la policlínica, vinimos con el doctor Cantera hasta ahí, a la estancia Verochi, y nos atendió el mayordomo, creo, no el dueño, porque no estaba ahí, casi nunca estaba. Y después de hacerle el planteo que teníamos para los estancieros de la zona, porque la gente de Centurión no podía colaborar más que con trabajo, ¿no? Él sacó cuentas con un lápiz ahí delante nuestro y nos preguntó si íbamos a atender a sus empleados en forma gratuita. Entonces le dijimos que sí, por supuesto que íbamos a atender a toda la gente que se acercara a la policlínica y que era gratis. Entonces nos dijo que siendo así, él podía colaborar con el valor de un novillo mensualmente porque le iba a salir mucho más barato que mandar el enfermo al centro asistencial más próximo, que era Gamelo. La casa de la partera de la zona. Era, doña Auta era sensacional como partera. ¿Yo te imaginás que no sabía nada de eso? Para mí, el nacimiento de un chico era la tragedia, es decir, el terror, porque cuando vos te sentís inseguro frente a una cosa que nunca hiciste, claro, pero qué, ¿cómo te voy a decir? Te imprimía una seguridad. Ella dominaba su trabajo. Entonces, mi único problema era su asepsia, porque no sabés lo que eran las manos. Atendí un parto sin ponerse guantes y además tenía una mugre debajo de las uñas que a mí como me ponía, me estaba histérica yo poniendo campo estéril por todos lados y ella haciendo que la madre se agachara en cuclillas para tener al bebé sobre unos trapos remugrientos, así hacía que las mujeres dieran a luz, de esa forma, pero ellos se los arreglaban fantástico. Si había alguna complicación en el parto, procedía bárbaro. Entonces, no sabés la lucha que fue, porque claro, yo no podía chocar con ella, si ella a mí me servía muchísimo, a todos, ¿no? A toda la zona, pero a mí personalmente me enseñaba miles de cosas que yo no sabía. Entonces, para poder completar eso entre las dos, y hacer de ese momento una cosa que fuera normal.
¿Esto qué es?
Esto es una casa, otra casa, un almacén. Un almacén. Allí está la comisaría. Y enfrente creo que está la casa de la chica que atiende la policlínica. Así que por aquí tendremos que parar. Al final, para terminar, logramos que doña Auta usara guantes estériles. Fue todo un logro.
Centurión nos sorprende. Es un hermoso lugar escondido del Uruguay secreto. Jazmines paraguayos, magnolias, viejas palmeras, árboles centenarios. La tierra es roja. Es primavera y todo está muy verde. Todo es hermoso y pobre. En 1990 ya no hay 800 familias como en los años de la misión. Queda poca gente y sigue siendo pobre. Hay una escuela con pocos niños, dos maestras. El próximo año solo quedará una.
¿Cuánta gente vive acá? ¿Tienes tres ideas? Sí, hiciste un censo.
Sí, hicimos un censo. Mira, yo dentro de mi radio, que va hasta allá el camino a la sierra y hasta ahí abajo la capilla, tengo 48 familias. Te digo, fuimos hasta la sierra, hasta allá lo de Sousa y hasta allá lo de Cristina. No sé, también es la 12 ya. Ya es la 12. Así que incluyendo dos o tres familias de la 12 que concurren a la escuela, que concurrían en ese entonces, 48 familias.
¿De dónde van a Melo?
Sí, el cinturón de la ciudad.
Si de ahí no sé de qué vivirán, si de changas o de qué, pero se van. Fíjate que en 2 o 3 hectáreas de tierra, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Con un montón de gente, con un montón de chiquilines, no, no puedo. Así que, no sé, yo pienso que el éxodo debe ser justamente la parte económica, lo más principal.
¿Estás sola vos como maestra?
No, con ella.
Ah, son las dos.
Somos dos maestras.
Este año que viene ya se elimina un cargo. Con 16 niños iban a quedar menos. Ah, es una situación en todos lados, es lo mismo.
Día a día vas viendo el éxodo, lo que es.
Claro.
El año pasado nomás tenía 30, este año tengo 26, el año que viene me quedan 12. Así que va a llegar un momento que si no vienen niños de otro lado,
se cierra la escuela.
La escuela se termina.
En la escuela de Centurión, la número 16, había en tiempos de la misión permanente más de 100 niños. En 1990 apenas había 16. Y para el 91 quedarían 12.
¿Cuántos habrá hoy, 18 años después? La mayoría de la gente en el año 90 vivía de changas. Poseía 2 o 3 hectáreas, el ranchito para vivir y un pequeño huerto. Y la gente que entonces tenía 200, 300 y hasta 1000 hectáreas vivía de la ganadería. Mucha gente emigró a ver si le iba mejor en las ciudades. Y de aquellos medianos y hasta algo más que medianos propietarios de tierras, ¿qué se habrá hecho? ¿Seguirán teniéndolas o las habrán vendido a empresarios extranjeros? ¿O estarán forestadas o cubiertas de soja?
Aquel día de primavera de 1990 visitamos lo que había sido el hospital o la Escuela de Bienestar Social Rural, como la llamó su iniciador, el doctor Cantera, un edificio amplio en un amplio predio. Cantera escribió en su libro: si nuestra consigna es fijar el campesino a la tierra para evitar su éxodo a la ciudad, lo que corresponde es procurar que si está enfermo, no tenga que alejarse de su medio para tratar la enfermedad. La creación del Centro de Bienestar provocó muchas luchas en el seno de la misión. Finalmente el proyecto fue aprobado. Estela Feo, en el 90, nos guía para mostrarnos lo que quedaba de él. Una amplia casa. Estela señala una pared y nos dice que allí había un gran mural pintado por un compañero, José Pereira, asesinado en los primeros años de la represión.
El mural indicaba, era una batalla y ocupaba toda esa pared, lógicamente. Para salón de clase tiene que haber desaparecido, ¿no?
Claro.
Además, ahí teníamos el equipo de música con 25 parlantes que estaban diseminados por todo el predio. Entonces a la tardecita escuchábamos música clásica, sobre todo Carmina Burana. Era muy, 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 muy lindo.
¿Ese salón lo hicieron ustedes, todo esto?
Toda la policlínica que le hicimos nosotros, toda, íntegra.
Es enorme, ¿no?
Y este era el salón donde nosotros lo llamamos el salón de actos. Es decir, acá hacíamos las asambleas, los bailes. A la tardecita, los días que estaba el equipo, trabajaba el equipo de médicos, se reunía la juventud, se conocían, hablaban, dragoneaban, se ennoviaban, todo eso.
En el pueblo hay un almacén y una policlínica atendida por una enfermera que también conoció la misión permanente, al doctor Cantera y a Estela Feo. Abraza a Estela muy feliz se alegra de que hayamos llegado a visitarlos, pero al mismo tiempo ella expresa rabia y desaliento.
Tuvimos médico durante 29 años y lo perdimos. Hizo un viaje sin retorno y nosotros nos cruzamos de brazos y no averiguamos por qué lo habían sacado. Y ahora sí, voy a averiguar por qué no sacan el médico que hace casi 5 años que lo tenemos. Lo sacó el intendente. Porque inventó a alguien que dijo que él no venía a dar consulta, que venía a ser político, y no era cierto. Jamás, nunca jamás, como el doctor Cantera, nunca jamás hizo política dentro del hospital. El que diga, miente.
¿Llegaste a conocer al doctor Cantera acá?
Pero ¿y cómo no iba a conocer si yo conocí al doctor Cantera y además trabajé con él y ayudé? Y si había una rifa, me llevaba una libreta y yo salía casa por casa a vender. Si había un beneficio para el hospital, como llamamos nosotros, yo traía las cajas de cosas para la kermesse. ¿Cómo no voy a defender una cosa que es así como hay que defender? Como Estela, que no hay palabra para decir lo que Estela hizo por esta zona. Era, si llovía, pasaba con el agua por acá, en su caballo que se llamaba Espartaco. Para ella no había distancia. Eran kilómetros que ella iba a atender a la gente. Y esto que yo te digo, hay cantidad, pero cantidad de gente que no te va a hablar porque la gente tiene miedo de hablar y las cosas hay que hablar, ¿no es cierto? Te dicen lo mismo que yo. Como cuando le preguntaron, ¿algún día hablé de política acá? No, nunca, doctor, nunca, nunca. Y hubo una señora que dijo, una abogada, dijo, tendría que haber hablado, doctor, de política. Tendría que haber hablado, le dijo.
Al poder no le interesa nunca que la gente se junte. En el 90, como acabamos de escuchar, la intendencia sacó al médico que hacía 5 años atendía a los enfermos de Centurión. Y 20 años antes, también la burocracia fue ahogando lo que había sido la primera misión sociopedagógica permanente, el gran sueño del doctor Felipe Cantera. Esa burocracia que funciona en todos los tiempos y que en el caso de Centurión tampoco había aportado gran cosa al proyecto, fue quitando algunas cosas esenciales, como un par de técnicos rentados o como un camión que era un medio de comunicación imprescindible para andar estos caminos intransitables. Todo lo que se hacía en Centurión era a pulmón. Para que desapareciera hasta la memoria de esa experiencia, como tantas otras llevadas adelante por una mística transformadora y con trabajo muy real de sus protagonistas, fue necesaria después la represión militar. La cárcel, la tortura, el exilio o la muerte.
La experiencia de Centurión serviría en la medida en que hubieran muchos centuriones en todo el país, en todos los rancheríos. Costó mucho Centurión, mucha gente, mucho esfuerzo, mucho sueño, yo qué sé, tantas cosas. Se hizo todo sin apoyo estatal, para nada, solo con lo que podíamos lograr, vendiendo cosas, haciendo beneficios, haciendo bailes, por ejemplo, donde te morías así de cansado, pasar noches y noches sin dormir para juntar unos pesos. Y toda la gente trabajó sin ganar un peso.
¿Vos no ganabas sueldo?
No. A mí me mantenía mi mamá. Va, me compraba los cigarros y algún pantalón, viste, de vez en cuando. Y la comida nos la daban los vecinos. Es decir, la gente en campaña te quiere, todo el mundo te quiere pagar de alguna forma. ¿Y cómo te pagaba? Con cosas de comer, que es lo que tenían. Entonces de eso comíamos nosotros.
¿Una gallina?
Sí, una gallina, un pan, verdura, naranjas, qué sé yo, huevos. Te voy a decir que no pasamos hambre, jamás.
¿Y momentos de desaliento?
Nos habían sacado el camión, el equipo que iba de Melo ya no podía ir porque cada uno tenía un trabajo y no disponía de un fin de semana entero para ir a Centurión. Como que veíamos que cuando vos querías hacer otra cosa, tenías una tapa, ¿no? No te dejaban avanzar. Te dejaron avanzar mientras Centurión no trascendió mucho, porque muy poca gente conoce la experiencia de Centurión, ¿no? Recién ahora. ¿Cuántos años pasaron?
¿Salud pública, según aporte?
No, todo privado era.
Todo privado. ¿El terreno? ¿De quién era ese terreno?
Lo regalaron. Un señor Silvera, Irineo Silvera, regaló el terreno.
¿De la zona?
De la zona. Es decir, a través de extensión universitaria se consiguió, por ejemplo, el servicio odontológico. El consultorio médico nos costó mucho, pero lo compramos.
¿Lo compraron?
Sí, compramos el mobiliario del consultorio, después el laboratorio. Algunas cosas las compramos, otras las conseguimos. Por ejemplo, lo que ellos dijeron cuando llegaron a Centurión, dijeron: hay que borrar la policlínica de Centurión, hay que hacer desaparecer todo, que no quede rastro.
¿Eso lo dijeron?
Sí, eso lo dijeron, lo gritaron en el patio de la policlínica.
¿Y los vecinos? ¿Los vecinos de los vecinos?
Los vecinos, esas son otra cosa, ¿viste? Que yo digo que por eso tenemos la culpa nosotros de no haber politizado a la gente. Los vecinos, cada uno se fue a su casa y nadie abrió la boca para nada. Todo el mundo tuvo miedo, lo cual es muy normal, ¿no? Pienso que nosotros fuimos bastante culpables de eso. A lo mejor encaramos mal el trabajo. Creo que lo encaramos mal. Cometimos muchos errores. Pero igual, por más errores que hayamos cometido, creo que igual el fin de la experiencia de Centurión hubiera sido el mismo. Exactamente el mismo. Era peligrosa. Mucho menos peligrosa de lo que ellos creyeron, lamentablemente.
En este viaje que hicimos en la primavera de 1990, recogimos también el testimonio de Gustavo Espera, un profesor vinculado a las misiones sociopedagógicas que conoció desde adentro la experiencia de Centurión. Él aporta sus reflexiones. Le pedimos que recuerde alguna situación concreta y los caminos que ellos tomaron para resolverla.
¿Cómo logran hacer una cooperativa de producción? ¿Cómo en determinado momento se necesitó capitalizar esa cooperativa? Y se llamó a los estancieros de la zona a ver si podían poner capital ahí. Se hizo un análisis de la realidad y se decía que Centurión era un minifundio rodeado de estancias. De ahí el estanciero sacaba el peón, sacaba para la esquila, trabajadores esporádicos, y también sacaba mano de obra, porque le arreglaban, le hacían un lazo, le hacían los implementos de campo, ¿verdad? Incluso fabricación rudimentaria de algunos muebles. Y ese año los estancieros habían ganado una enormidad, porque fue una exportación formidable que hubo. Entonces nos preguntábamos dónde estaba el dinero de los estancieros. Si ese dinero de los estancieros estaba en los bancos. Después el trabajador de Centurión pedía un crédito y iba ese dinero otra vez, pero con unos intereses fabulosos. Si estaba en bancos extranjeros, era dinero que se iba del país. Y si estaba en la caja fuerte del estanciero, era dinero que no tenía movimiento. Entonces, se pensó que podía haber un préstamo de los estancieros a Centurión para desarrollar a Centurión. Hacer muebles, industrializar la naranja, una naranja formidable que había. Hacer artesanías. Bueno, se le plantea, se le visita a los estancieros, se le plantea uno por uno, todo el mundo encantado.
Los estancieros.
Los estancieros encantados con el proyecto. Bueno, se lo cita para una asamblea y asiste uno. Asistió uno solo. Ese uno furioso con los demás estancieros, ¿no? Entonces, bueno, yo mismo lo voy a citar y vamos a hacer una nueva asamblea, dijo el estanciero. Lástima que no recuerdo los nombres. La próxima asamblea no asistió ninguno, ni él tampoco.
Tampoco
él. Entonces, bueno, quedamos bastante furiosos, ¿no? Y se planteó una, hacerle huelga a los estancieros. Pero ahí fue el vecino que lo quiso. En definitiva, dependían y dependen del estanciero, ¿no? Si bien son indudablemente que son relaciones capitalistas, indudablemente creo que nadie lo discute, hay en cierta forma una influencia en lo ideológico muy grande del hombre de plata, el estanciero, en sus empleados.
En aquella charla con Gustavo Espera, recordamos estas palabras que poco antes nos había dicho Estela Feo.
Yo recuerdo que en Centurión habían dos prohibiciones con las cuales ahora, después de muchos años, o que después discutimos con el doctor Cantera, en Centurión no hablábamos ni de religión ni de política. Lo cual está mal, yo pienso que está mal. Pero claro, como que vos estás ocupado en otras cosas y que no valorás realmente metido ahí, no valorás realmente lo que está sucediendo, más que en unos años tan convulsionados como eso, ¿no? Nada más que con las los comentarios o las noticias que te puedan traer los compañeros de que vienen de afuera, que llegan de Montevideo. Para nosotros Centurión era trabajo, trabajo, trabajo. Nada más. Y cuando te digo trabajo, no te digo solamente trabajo de salud, porque nosotros llegamos a una convicción que la enfermedad de Centurión era el subdesarrollo. No estaban enfermos. Si hubieran tenido un ambiente sano y hubieran tenido una alimentación correcta, no estarían enfermos. ¿Por qué? Pero nosotros nunca les dijimos por qué. Estuvimos horrible. Jamás les dijimos por qué vivían así. Simplemente nos ocupamos de que trataran de salir de eso. Pero no les dijimos por qué. Yo recuerdo cuando nos acusaron de que éramos todos comunistas. Nosotros dijimos, ¿pero cómo? Si en Centurión toda la vida hubo un señor que pertenecía al Partido Comunista, o sí, Partido Comunista creo. Y fue el único voto del frente que hubo en Centurión en las elecciones del 71. Nunca hablé de política en Centurión, qué mal que estuve. ¿Por qué no le expliqué a la gente por qué vivía así? Como que es demasiado idealismo, ¿viste? Yo no digo que haya que hacer política partidaria, no digo eso. Pero sí que hay que politizar a la gente. Política de verdad, no basura. Enseñarla a pensar por sus propios medios. No puede ser que la gente viva como vivía y que siga yendo, va a los tres días antes de una elección cualquier caudillo y la gente va y lo apoya.
Totalmente de acuerdo con Estela en ese aspecto, ¿no? Incluso hubo un grupo de gente que abandonó Centurión por eso, ¿no? Ese fue el motivo. Ya hacía mucho tiempo que Cantera estaba yendo a Centurión, ¿no? Y era un trabajo de muchos años, ¿viste? Entonces planteamos las discrepancias, pero no la peleamos como para desplazar aquel hombre que había dejado un montón de años ahí, ¿no?
El médico.
Ahí está. ¿No? Que estaba, en cierta forma, vinculado a esa zona desde que era estudiante de medicina.
¿No? Él lo quiso, no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo de vincular, en cierta forma, lo político, ¿verdad?, con el trabajo social. Él hacía una diferencia en campos, ¿sí?, que se complementaban en cierta forma. Y les voy a decir, ¿no? Decía que la actividad parlamentaria era uno, ¿sí?, con su característica, la actividad social era otra, y la actividad guerrillera, porque ya estaba el ambiente en ese sentido, era otra. Que los tres trabajaban hacia un mismo fin, pero no debían de vincularse.
Esta es la concepción de él.
Ahí está.
Centurión fue una experiencia generosa y valiente, en la que se entreveraron jóvenes, adultos y viejos, gente de la campaña y gente de la ciudad, estudiantes, técnicos, trabajadores de la tierra. Una experiencia de entusiasmos, crisis, desalientos. Tuvo su fin cuando los militares, arrasando con todo lo que pudieron en este país, también llegaron a Centurión. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.